En este instante comenzamos, vamos a tratar un tema antes que venga la consejera García, que está un poco retrasada. Resolución 2818 del presidente, digamos, ¿sí? Bueno, esa resolución yo la puse a consideración del pleno, pero en realidad tiene que ver con la situación de Norberto Páez, que hace muchos años que viene cumpliendo funciones por utilidad del organismo, digamos, en la ciudad de Puerto Madryn, acá. Por cuando hay que hacer trámites en el Ministerio de Economía, ustedes saben que es el encargado del área financiera. ¿Sí? El área financiera que está compuesta por Norberto Páez. Es un área. Hace mucho tiempo que viene trabajando acá en Puerto Madryn, no solo que por los trámites que hay que hacer en el Ministerio de Economía, Tribunal de Cuentas, Contaduría de la Provincia y demás, sino también porque a nosotros nos sirve tener una persona en esta zona de la provincia. Esto venía ocurriendo así desde hace 2 años aproximadamente, pero estaba básicamente, ocurrían los hechos, ¿sí? Entonces eso nos generaba una serie de dificultades, sobre todo cuando se tenía que desplazar. O sea, supuestamente en los hechos trabajaba en Comodoro, como todo el personal del Consejo, pero fácticamente trabajaba acá, ¿sí? Lo que dice la resolución es que en virtud de la utilidad de tener una persona acá, hay un viejo proyecto de tener delegaciones del Consejo en distintas zonas. Obviamente no estamos en condiciones de hacerlo, ¿sí? En este momento serían de utilidad, pero no, en este momento no podemos por razones económicas, pero esta sería como un principio de tener gente en distintos lugares. Bueno, lo que dice la resolución es que se blanqueó la situación, o sea, que trabaja acá, que no sé, es de utilidad que trabaje acá, y de esa manera, con esa resolución, acomodamos un poco su situación. Es decir, cuando se traslada, desde dónde se traslada, hacia dónde se traslada, cubrir los importes de viáticos y de gastos de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente eso es lo que dice la resolución, es sacar a la luz algo que existe hace un tiempo, que nos ha generado dificultades administrativas, pero que funciona, y bueno, la resolución saca, digamos, transparente esta situación, y ya decimos que nos es útil que trabaje acá y que cumpla funciones acá, sobre todo por el tema económico y la diversa cantidad de trámites que hay que hacer, lo cual no solo incluye lo económico, sino también entrega de distinta documentación en organismos públicos que la mayoría de los mismos se encuentran en la ciudad de Rawson. Ese es el contenido de la resolución. Yo la puse a referéndum del pleno para que ustedes lo sepan, ¿no? Por un tema de información. Son facultades que el presidente tiene, entiendo, de organizar el trabajo. Bueno, pero para que lo sepan, trabaja acá, ¿sí? Así que, no sé, si alguno quiere decir algo, si no, lo aprobamos y pasamos a otra cuestión. ¿Sí?
Consulto, me surge una duda. Sí. Una cuestión más que nada de formalidad y como integrante de la Comisión de Presupuestos.
Sí.
Por ahí hay veces que cuando pide información o por ahí a Diego o a Chiqui, siempre me responden. No hay problema en ese sentido. Pero formalmente, para ir con los canales que corresponden, desde la Comisión de Presupuestos, ¿a quién me tendría que dirigir? De los dos. ¿Cualquiera es indistintamente o a Diego? Porque quería hacer esa consulta.
A ver, el que tiene el manejo del tema económico es Chiqui, concretamente. Nosotros estamos en el sistema, en el CIAFIC. En el CIAFIC, el tesorero del organismo, digamos, el sistema de auditoría de provincia para todos los organismos públicos es el CIAFIC. El tesorero ante los organismos, ante ese sistema de control, es Norberto Páez. El director ante ese organismo de control es Diego. ¿Sí? los habilitados para firmar para las cuentas bancarias y para ver los movimientos económicos y demás, ante el Banco del Chubut, que es otra cosa, es Cacho Massari y yo, ¿sí? En última instancia, el que responde por el movimiento económico es el presidente. Pero el que tiene, digamos, el dato concreto, permanente y actualizado del tema económico, sí, es chiqui. Con este panorama, fíjate, claro. Para el CIAFIC, los cargos son esos, las funciones. Sí, pero es un sistema de auditoría en el cual el Consejo ingresó hace 2 años y se pedía un director y un tesorero. Después hay, digamos, eso es el sistema de auditoría. Había que designar director y tesorero. En su momento se tomó la decisión que sean las personas que estamos mencionando. Claramente, por una cuestión jurídica, el que termina respondiendo por todos los movimientos económicos y demás es el presidente y obviamente el pleno. Llegó el caso. Pero el administrador, digamos, en primer término es el presidente. Después están los movimientos de cuentas bancarias, que las personas habilitadas son aquellos que son responsables ante el CIAFIC, y el presidente y el vicepresidente en este caso, ¿sí? Y después está la representación jurídica del organismo, la representación legal, que esa la tiene el presidente como delegación del pleno, la tiene que tener alguien, digamos.
Perdón.
Sí.
Para que quede claro, digamos, ¿cuál es la función del director del CIAFIC entonces? Para que quede claro, es decir, la responsabilidad del presidente y el director, para que quede claro, ¿qué función tiene?
El sistema de CIAFIC implica que todos los gastos tienen que estar, todo el dinero que entra tiene que salir con rendición de cuentas. Esas rendiciones de cuentas se hacen básicamente de dos formas. Se hacen expedientes que en definitiva se presentan al Tribunal de Cuentas. Sin perjuicio de esto, hay auditorías periódicas del Tribunal de Cuentas. Bueno, para el CIAFIC, ¿sí? Para el CIAFIC, esos expedientes requieren, por ejemplo, dos firmas. La firma del director, del tesorero o del presidente. 2 de 3, digamos. Ellos el sistema pide nombrar un director y un tesorero. Bueno, en su momento se nombró director y tesorero, ¿sí? Obviamente que el presidente también está, pero no puede ser, digamos, determinar que el presidente sea uno de estos dos caracteres, porque el presidente es rotativo, digamos, no está siempre, por lo cual habría que cambiar constantemente de director o de tesorero en la medida que cambie el presidente. Entiendo que en aquella oportunidad se tomó esa decisión porque eran dos personas que, más allá del cambio de la composición del Consejo, tenían cierta permanencia. En lo particular, en este caso particular, en lo que me incumbe a mí, digamos, por una distribución interna de trabajo, yo le he asignado determinadas tareas a Diego y otras a Chiqui, y las de Chiqui son estrictamente hacerse cargo de esta cuestión económica. Diego tiene otras.
Siendo secretario, el director del CIAFIC no tiene ninguna injerencia en el CIAFIC, por lo que usted dice.
No, eventualmente firma.
O sea, su función es firmar nada más.
Sí, la del director. Sí, digamos. Ah. El CIAFIC requiere dos firmas.
Pueden
firmar ellos dos o puede firmar Chiqui conmigo. Acá hay una distribución interna del trabajo, que es lo que estoy explicando, que no tiene nada que ver con el CIAFIC.
Correcto.
O sea, si está con lo que ustedes dicen, me están diciendo, bueno, pero para qué, bueno, podemos cambiar de director. Es una posibilidad.
No es la propuesta. Era delimitar un poco cuáles son las funciones, funciones alternativas,
por eso, digo,
uno u otro.
Diego está recorriendo el pleno, digamos, en estos días, con informes de admisibilidad, de evaluación y demás, que esas son las tareas que a mí me interesa de las cuales se encargue. Y el tema económico, como lo hace, me parece que lo hace bien y que es otra área completamente distinta, se lo he encomendado a Chiqui. Eso es
Bueno, yo creo que sería para ir pensando entonces cambiar el director de SAFIC si encabeza el Chiqui.
Es una posibilidad.
Teniendo en cuenta que quien tiene las responsabilidades y al mismo tiempo la tarea del día a día con relación.
Yo te aclaro. Sí, yo aclaro. Aclaro que esta modalidad la estamos teniendo hace aproximadamente 8 o 9 meses, digamos, y los expedientes han sido aprobados por el Tribunal de Cuentas. Estamos al día con, digamos, con, no ha venido una auditoría, pero en realidad estamos al día en la presentación de expedientes de gastos, creo que 2 meses atrasados, que es lo máximo que se puede estar. Lo otro está en trámite, ¿verdad? Se hace un expediente por cada derogación. Tenemos básicamente todo el día a junio. No hay ningún inconveniente con el SAFIC. La verdad, no hay ninguno. Después tenemos problemas, digamos, queremos pagarle a gente, un poco lo comentábamos hoy, queremos pagarle a gente por gastos que hemos tenido entre enero y febrero y no podemos por la emergencia económica, pero eso ya nos excede, digamos. Pero no había inconvenientes con el tema de la auditoría. Sí, puede ser una posibilidad. Habría que pensarlo.
¿Se le paga a Chiqui como tesorero o como empleado?
Como empleado.
Como empleado. Entonces, el director, desde mi humilde opinión, tiene responsabilidad extraneus, digamos. El empleado intraneus, o sea, dentro del consejo. Tal vez lo que se podría pensar es recategorizar a Chiqui y darle esa responsabilidad para que no tenga intermediario frente a este sistema, sino necesariamente necesitamos de un funcionario que cubra esta órbita de director. No veo otra manera. Entonces, o se le da otra categoría a Chiqui como tesorero. ¿Sí? No, pero... Sí, pero no está cumpliendo. O sea, vos no podés nombrar como director a alguien que no cumple funciones. Si es desempleado. O sea, esto es irregular, digamos, ya de movida. Pero más allá, yo voy al tema, digamos, desde una perspectiva administrativa. El director tiene que ser funcionario. Ahora, ¿qué funcionarios tenemos? Solamente el secretario, que tiene carácter permanente. Por otro lado, Chiqui es empleado, no es tesorero. Me refiero al cargo de tesorero. Al cargo de tesorero. Si tuviera el cargo de tesorero, que se le podría dar el cargo de tesorero, que es una recategorización, ahí sí podría. Pero mientras que sea empleado, ya me parece que es exorbitante la responsabilidad con relación a el cargo que tiene. Así de simple.
Convengamos una cosa, un aporte más a la confusión general. Esas categorías las impone el sistema de auditoría. Que después nosotros no tengamos, como dice Rafael, la cantidad de personal suficiente para hacer cargo de estas categorías, pero para ingresar al sistema teníamos que presentar personas para las categorías. Entonces, en su momento se decidió, yo en realidad no tengo en claro por qué, pero me parece que tiene que ver con esta cuestión de la permanencia. No tenemos planta funcional suficiente para cubrir estas categorías que pide el sistema de auditoría. Y por esa razón es que ocurrió lo que ocurrió. Yo considero que es verdad que hay que pensar seriamente en el organigrama del Consejo a mediano plazo. Entiendo que hay que hacer modificaciones y entiendo también que esto está todo atado a un, como siempre, a que se mantenga esta situación económica y si Dios quiere, ¿no?, oremos que mejore. Sí, pero bueno, es todavía es como el proyecto de las delegaciones. Podemos decir que podemos tener una sede en cada lugar. El tema es que hay que pagar un alquiler en cada lugar y en este momento no se puede. Pero me parece que tenemos que revisar varias cosas y sí, la idea es pensarlo, sí, pero no es un tema que en esto yo no estoy en soledad. Oportunamente lo discutiremos y entre todos pensaremos en un organigrama, creo que sería muy saludable. Por ejemplo esto. Pero bueno, por ahora, también, bueno, por eso. Pero por ahí es demasiado temprano. Pero más allá de esto, Luis, ¿algo más? ¿La resolución la podemos aprobar? ¿La 28.018? No, está bien. digo, a ver si la tengo para probar, por unanimidad. ¿Es así? Sí. Sí, consejero Marcelo. Adelante, consejero
Marcelo. Sí, yo, con respecto a los cargos administrativos, tengo entendido que los delegados contables o los tesoreros dentro de la administración del superior, no sé que me corrija al doctor Vivas, creo que revisten la categoría de prosecretarios. Y bueno, y Norberto Páez es prosecretario, o sea que ya como empleado ya tiene el rol de prosecretario y tiene el rol de tesorero, que es o delegado contable. Tengo entendido que los delegados contables de Comodoro, el Pata Sardá, es prosecretario, es decir.
No.
¿No?
No.
¿Qué, jefe de despacho?
Sí. No, son categorías de administración contable que son distintas, son director y subdirector.
¿El Pata Sardá es prosecretario?
En estos días, creo que sí, ha quedado en los viejos cargos, en los nuevos es distinto.
Ah, no es distinto.
En los nuevos. Pero los viejos, por ejemplo, el caso de Cerrada en Comodoro, el caso de Chaurrea en Madrid, son cargos administrativos. Yo creo que va por otro lado la cosa, un poco lo que dice Rafael. Me parece que es el hecho de decir, si está cumpliendo una función de funcionario, digamos, no sé si te interpreto, bueno, reconocerle la categoría de funcionario, si correspondiere y el pleno así lo decidiere. Digo, y si el secretario no está cumpliendo funciones de director, bueno, saquémosle las funciones para que no sea responsable de lo que nos toca. A eso voy. Digo, quizás sería bueno reverlo, por eso yo planteaba la posibilidad, no por esta resolución, que no, en lo personal no tengo ninguna objeción, sino a lo futuro, hacer una reglamentación de conformidad con un diagrama, que es lo que has esbozado vos en estos últimos tiempos, lo cual no es mal. Sencillamente darle, digamos, funciones a quien corresponde y a quien no la tiene, dejarlo afuera de esa función, darle otra. Es facultad del presidente, creo yo. Pero reglamentado mejor.
Sí, pero quizás lo que restaría es cambiar el rol de director, ¿sí? Para adaptarlo a cómo estamos trabajando. ¿Sí? Puede ser, bueno, es una cuestión de hacer una resolución y listo. No. Ahora que los escucho ustedes, lo hacemos. Ningún problema. Tengo para aprobar la 28/18. Sí, ahora sí, bueno, por unanimidad. Vamos con otro tema y ya pasamos a la deliberación del concurso y hacemos pasar a la gente. Agregue, consejero. Si el pleno quiere.
O al menos tratarlo en comisión. Y es referido a lo que al dictamen que se leyó hace un rato, que a partir de ahora me gustaría cuando tenemos este tipo de dictámenes donde se incluye dentro del dictamen de un jurista, el dictamen de otra jurista que se tuvo que retirar, yo, por lo menos en lo personal, porque no puedo retener todo lo que leen en tanta cantidad de informes, voy a pedir que cuando los juristas tengan el dictamen elaborado y estén por ya lo hayan firmado, aquellos consejeros que lo pidan y lo soliciten, yo quisiera tener una copia de ese dictamen para ir leyéndolo a medida que el jurista lo va leyendo a su vez, porque yo le hice una objeción que me la refutó leyendo su propio informe, que yo no lo tenía y no retuve, porque tampoco en su titulado él puso que su informe iba a incluir el dictamen de la otra jurista que se tuvo que retirar. Él incluyó, el jurista civil comercial incluyó las cuestiones que se ve que conversó con la jurista de familia, pero no dijo: mi informe, mi dictamen incluye el dictamen de la doctora fulana de tal. Yo ese título no lo retuve, ni tampoco retuve las respuestas que esa señora le dio a este jurista. Entonces, yo en lo personal quiero que cada vez que haya una anormalidad de ese tipo, porque yo estoy de acuerdo en que se haya pedido que la doctora González se quede, y fue muy importante su intervención, y fueron muy importantes sus preguntas, ella no se pudo quedar para elaborar su dictamen, rubricarlo y leerlo como lo hicieron los otros juristas. Entonces, si quedó incluido dentro del dictamen de otros juristas, que al menos ese jurista en el titulado lo diga, y diga que va a incluir el dictamen de la señora que se tuvo que retirar, y yo quiero tener el dictamen previo para leerlo junto con él, porque si tengo alguna duda voy a ir a lo que está escrito, a lo que estoy leyendo, porque sinceramente yo lo cuestioné porque no lo retuve. Lugar, porque no es el momento oportuno. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno? Yo tengo la duda ahí. Entonces vamos a poner a la hora del día, lo tratamos. Lo único, lo que yo quiero que me digan es, yo quiero pedir una copia del dictamen y tenerla antes que el tipo se siente y a leerla. Y la voy a leer con él. Yo lo pido.
¿Alguien quiere decir?
Cargo del dictamen de otro jurista.
¿Alguien quiere agregar?
Si no se puede quedar, bueno, no habrá que ponerla entonces.
Bueno, ¿terminó, consejero?
Sí, terminé.
Bueno, yo voy a aclarar cómo fue esta situación. Así nos queda claro a todos. Habla, sí, Claudio.
No, yo no tengo duda, ¿eh?
No, ¿cómo?
Está bien todo. No tengo duda yo.
No, tenés,
no tengo ningún tipo de... No.
¿Querés decir otra cosa?
No, tengo duda.
No, yo... Sí, pero o sea, el que quiera pedir copia del dictamen de los juristas para ir siguiéndolo, es cuestión de que lo pida por secretaría y se le da. O sea, eso es, no, ni siquiera es cuestión de pedirlo. Muchas veces ustedes tienen que entender que los juristas terminaron de elaborar este dictamen 5 minutos antes de que se leyera. Corregirlo, de hecho, ustedes percibieron que anotaron mal el nombre de uno de los postulantes. Con lo cual, eso es síntoma de que trabajaron en el tema, lo terminaron 5 minutos antes y se imprimió 5 minutos antes. De hecho, yo no lo conocía. Si lo hubiera leído, le hubiera dicho que se llamaba el doctor Fayela el nombre correcto, porque lo conozco al doctor Fayela. Eso por un lado. Por otro lado, yo voy a explicar, y es mejor que... Es muy atinado lo que dice Mazari por la oportunidad en este caso. Yo voy a explicar cómo fue esto. Ustedes, como dijo Mazari, saben que el Pleno pidió que si la doctora González se quede, y lo votamos y lo decidimos entre todos, pues nos parecía a todos, porque todos lo votamos, que era interesante incorporar a la mesa una visión del derecho de familia que es forma parte de la competencia de la Cámara de Apelaciones. Bien. Sí. Yo lo explico por lo siguiente. Porque a mí me parece que no es bueno, me parece como imagen... que no es bueno que quede como irregular algo que no lo fue. Entonces yo explico cómo fue el procedimiento, que por ahí no todos lo saben. Mazari tiene una inquietud, la plantea, yo estoy explicando lo que sé, por ahí sirve para algo. La doctora González se tenía que ir ayer, porque digamos tenía licencia concedida hasta el día de ayer inclusive, y hoy tenía que estar trabajando en la ciudad de Esquel. Los informes de los juristas no son individuales, ¿sí? Porque si bien nosotros tenemos que traer por reglamento un jurista, en el caso de la Cámara de Apelaciones, como es multifuero, un académico en laboral, un académico en civil y comercial y derecho de daños y demás, y en este caso le hemos agregado una académica de derecho de familia, no son dictámenes individuales, porque la conclusión tiene que ser conjunta. Las conclusiones que leyeron fueron conjuntas. Lo que pasa es que la doctora González no llegó a firmarlas porque se tenía que ir, y porque, como ustedes recordarán, el examen técnico terminó a las 7 de la tarde, 8, y la doctora González tomó el colectivo 8:30. Por lo cual no hubo tiempo material de confeccionar el informe y que lo firmara. Es real que no lo firmó, tan real como que lo conversó con los juristas y ellos incorporaron su opinión al informe, que no puede haber 3 informes distintos, sino que tiene que ser un solo informe. Pueden expedirse de acuerdo a sus especialidades, pero la conclusión respecto de si los postulantes están o no en condiciones de acceder al cargo y eventualmente hacer un orden de mérito, tiene que ser conjunta. O conjunta con alguna, pero con alguna disidencia, lo cual en este caso no ocurrió, porque los 3 coincidieron en eso, sumando a los consejeros que estuvieron, que los acompañaron en la mesa examinadora. Eso fue lo que pasó. En el futuro, cuando se nos ocurra hacer una modificación sobre la marcha, que yo creo que fue correcta, bueno, veremos de que aquel que intervenga firme el dictamen. Yo en lo particular creo que no hubo ninguna irregularidad. Ocurrió esto es dinámico, muy dinámico, pero tuvimos la mirada de derecho de familia, creo, que era lo que el Pleno consideró que había que tener. Teníamos a la especialista, la tuvimos en la mesa y hizo un aporte, como dice Mazzari, y fue un aporte muy interesante. Ahora, no llegó a firmar el dictamen, lo cual no significa que no lo haya hablado con los doctores Huguet y Formaro. Lo habló y les transmitió su opinión y la parte del examen que ella, digamos, protagonizó o dirigió. Eso. Así fue, ¿eh? No hay nada diferente de lo que estoy diciendo. Así que, no sé. Después, si quieren una copia del dictamen, pídala. Y en la medida que haya posibilidades materiales de hacerlo, lo hacemos. Eso por un lado. Y por otro lado, en este caso ocurrió esto. La próxima vez que se nos ocurra ampliar la mesa, bueno, veremos la forma de que todos los que emiten el dictamen lo firmen. Y que lo quieren discutir en la comisión de reglamento también, yo no tengo ningún problema. Cuando se reúnen, lo discuten. Superamos esta etapa y vamos previo a la deliberación y hacer pasar a la gente. Está el sumario de la doctora, en su momento seguido a la doctora Antonia Suárez García, que culminará en la destitución por el Tribunal de Enjuiciamiento. La información que tenemos nosotros, que es lo que me acaba de decir Diego, es que su defensa planteó un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, el cual lo consideró extemporáneo, y no hay presentada queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor Vivas, ¿usted quiere aclarar algo?
Sí, lo mismo me informan desde el Superior, porque después que estuve en la charla con usted, presidente, chequeé esa información. Les cuento cómo fue. Una vez que fui el presidente del jury de la doctora Suárez García, se le rechazó el recurso ante el Superior Tribunal. Se presentó en queja ante el Superior. El Superior le rechaza la queja en una resolución que firma el Pleno del Superior el 18 de junio. Luego de eso me informan que no hay más nada en el expediente, por lo que la destitución se encontraría firme. Digo, se encontraría porque en verdad no hay una declaración judicial expresa en ese sentido, que habría que solamente de algún modo sacar esa disposición si lo pidiera el Consejo. Yo creo que por una cuestión, me parece a mí, de seguridad jurídica, no estaría mal que el Superior se expidiera diciendo a través de su secretario que se encuentra firme la sentencia. Digo, para evitar consecuencias mayores, digamos que no estuviese firme o que hubiera habido alguna presentación
aparentemente no hay nada.
No lo hacemos, pero me parece que estaría bueno que el secretario hiciera del Superior una constatación de que en la Corte no hayan presentado ninguna queja, como para hacer, digamos, para hacer viable la resolución que el Consejo tenga que tomar, porque de ser así es abstracta la cuestión, ¿no es cierto?
Si queda claro, el interés, me olvidé de aclarar, el interés es que hay otro sumario que está suspendido, que fue designado instructor del consejero Aristarain por otros hechos, claro. Y que se tomaría abstracta la tramitación si ya la doctora Suárez García está destituida y no tiene recurso alguno contra su destitución.
No sé si sería oportuno, y esto es una propuesta que hago, que desde el Consejo se hiciera un pedido de informe formal al Superior Tribunal para que el Superior certificara la eventual firmeza de esa resolución y constatara, incluso ante la Corte, a ver si ha habido algún tipo de presentación. Me parece que sería lo que corresponde.
Bueno, o sea, mantenemos la suspensión de este sumario que está en trámite, suspendido en realidad, pero que tenemos nosotros, hasta que se tenga el pedido de informe del Superior.
Exacto, me parece que sería lo
más adecuado. Bueno, esa sería la moción. ¿Alguno quiere decir algo? Esa es la moción, mantener la suspensión, y por secretaría pedimos, por nota firmada, doctor Vivas, rubricada, no por mail, por nota. Bueno, al presidente del Superior, ¿sí? Y nos cercioramos de que el presidente del Superior la reciba en mano, si hay que, digamos, perseguirlo, lo perseguiremos, para que obtener esta certificación, y volveremos a tratar el tema una vez que lo obtengamos. ¿Sí? O sea, mantenemos la suspensión en el sumario que estamos tramitando. Esa sería la moción. ¿Todo de acuerdo? Por la afirmativa. Unanimidad. Pasamos a deliberar los concursos. Hacemos pasar a la gente. Bueno, señores consejeros, reanudamos, vamos a tratar en primer lugar la deliberación y decisión del concurso celebrado para cubrir el cargo de juez de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew. Tienen la palabra, señores consejeros. Adelante.
Señor presidente, habiendo escuchado la exposición de ambos postulantes al cargo de juez de Cámara de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, habiendo deliberado luego de cada una de las preguntas en la entrevista personal que se le hizo a cada uno de los postulantes, y habiendo escuchado también el dictamen final de los juristas que han sido invitados, siguiendo con el criterio que tiene este Consejo de la Magistratura, personalmente yo voy a mocionar que se proponga la designación en el orden de mérito que así ha sido propuesto por los juristas. Esta es a la doctora Florencia Cordón Ferrando para el cargo de juez de Cámara. Más allá de esto, quiero destacar también el alto nivel de exposición que hemos tenido desde lo jurídico y desde lo personal. Conozco a ambos postulantes, ya que pertenezco a esta circunscripción judicial. Por lo tanto, de alguna manera me siento reconfortado y es un orgullo pertenecer a esta jurisdicción con la calidad profesional y la calidad personal de cada uno de los postulantes que aquí hemos escuchado y aquí han venido de alguna manera a exponer sus conocimientos, que por lo que hemos visto han sido muy, muy importantes. Así que bueno, queda abierta la moción y el debate.
Gracias, consejero.
Bueno, yo voy a coincidir también con los señores juristas y con el doctor Maglioni. Queda poco para decir, con todo lo expresivo que fue el doctor recién. Simplemente que mi sentir cuando escuché a la doctora, había captado un solo detalle, que no un defecto, sino un detalle en la forma de contestar y de expresarse, que me parecía que estaba nerviosa, y para ser juez de Cámara, digo, tiene que tener toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Pero así todo, me di cuenta que era la forma de ser de ella, que no eran los nervios que la estaban atrapando en el momento de rendir examen. Así que coincido totalmente con el doctor Maglione. Me gustó muchísimo la respuesta que dio en el tema que justamente se preguntó la doctora hacia el lado mío, del tema de que está la República Argentina hoy en el tapete, que es el aborto, y me gustó muchísimo cómo se expresó.
Gracias, consejero.
Bueno, voy a coincidir también con esta moción, y también voy a coincidir en destacar las cualidades de los dos postulantes, ¿no? Recuerdo al doctor Fayela Pizul en otras presentaciones, también nos dejó una imagen excelente, ¿no? Pero bueno, como lo destacaron todos, esto es un examen y muchas veces, a veces, no se puede reflejar todo, y en esta oportunidad la doctora Cordón Ferrando creo que fue superior, sobre todo, como dijeron los juristas, en el examen escrito, donde a pesar de los problemas que marcaron, ella aprobó esa instancia y eso marcó la diferencia, porque creo que el examen oral de los dos fue excelente. Así que voy a apoyar esa moción también.
Gracias, consejero.
Bueno, del Superior Tribunal también vamos a apoyar la moción del doctor Maglione. yo me quiero referir brevemente al doctor Fayela. El doctor Fayela es un excelente elemento, un excelente juez, que incluso en este momento, como él bien lo dijo en la entrevista personal, fue uno de los elegidos, los juzgados de toda la provincia, para llevar adelante un plan piloto que estamos implementando desde el Superior Tribunal con el apoyo del Ministerio de Justicia. Yo sé que no es la primera vez que él se presenta, sabemos que esto es un, como dijeron los consejeros que me precedieron en la palabra, es un examen, juegan un montón de factores, pero de todas maneras, yo lo que le pido al doctor Fayela de acá que no se desaliente, porque sé que esto pasa y porque son avatares de la vida, pero quiero dejar en claro que estamos con un, en la primera instancia, con un juez de altísimo nivel. Con respecto a la doctora Cordón, a quien no tengo el gusto de conocer más que ocasionalmente, bueno, desde ya, por lo que estoy viendo con ella la cosa, es felicitarla y sobre todo enorgullecerme en nombre del superior de incorporar una figura al Poder Judicial de la provincia que realmente está viniendo desde la Justicia Federal y creo que lo enriquece.
Gracias, consejero.
Sí. Voy a proponer para el cargo al doctor argentino Fayela. Y quisiera explicar el porqué, porque tal vez es importante entender que este examen no solamente es de oposición, sino también que es de antecedentes. La doctora, según lo que dijeron los juristas, y se pudo apreciar, por lo menos en la parte oral, en escrita no tuvimos participación, pero no pongo en duda en absoluto lo que dijeron los juristas, ha sido superior con respecto al doctor Fayela. Eso lo hemos observado. Sin embargo, yo creo que incluso se notó en la entrevista personal el mayor aplomo del doctor Fayela, y esto se debe a el cargo que desempeña, a diferencia de la doctora, que yo creo que es un salto, en mi humilde opinión, demasiado grande, desde secretario de primera instancia a juez de cámara. Digo esto porque tal vez ha pasado y ha ocurrido que abogados que no están dentro de del Poder Judicial ingresan acá, y obviamente está muy bien, nos alegramos mucho porque ingresen al Poder Judicial, y desde ya que los que ganan están en plenamente condiciones, pero lamentablemente los que estamos dentro del Poder Judicial sabemos, los que hemos hecho toda nuestra carrera dentro del Poder Judicial, sabemos, digamos, qué clase de responsabilidad hemos asumido de acuerdo a los cargos que hemos tenido. No es lo mismo proyectar una sentencia que firmar una sentencia. Es un tema de responsabilidad que uno tiene que enfrentar frente a la sociedad, cosa que, según entendimos y escuchamos en la entrevista personal, el doctor Fayela no solamente ocupó el cargo que actualmente ocupa la doctora Florencia Cordón Fernando, sino que aparte después fue 10 años juez, hasta la actualidad, juez civil. Esto yo creo que le da otra perspectiva y le permite encarar esta tarea con la serenidad necesaria, aunque, por supuesto, esto no quita que la doctora Florencia Cordón Fernando sea una excelente juez de cámara. Lo que pasa es que, si ustedes me permiten, tiendo a ser más conservador en este tipo de cargo y de asunto, ¿no? O sea, la doctora dio un excelente examen y puede ser un excelente camarista. Esto no, yo no puedo hacer ningún tipo de pronóstico sobre eso, pero digamos, sobre el doctor Fayela podemos hacer una prognosis más cierta, porque vemos que fue juez, es juez, según lo que dice el propio ministro del Superior Tribunal de Justicia, es un buen juez, así que es más fácil colegir que seguramente va a tener éxito como juez de cámara. Por eso lo propongo a él.
Gracias, consejero.
voy a apoyar la moción del doctor Maglione. Entiendo que, bueno, en estos casos fue bastante reñida la cuestión y sí, a la doctora la conozco por trabajar en el federal y sé también de la cantidad y el cúmulo de trabajo que tiene. Sé que la responsabilidad que asume es grande, pero también creo que ha sido muy bueno su trabajo en el juzgado federal, sabiendo que era un juzgador al cual el juez era hacía de todo un poco, y la parte que hacían lo civil era llevado a cabo más que nada por los secretarios, en este caso la doctora. Por esta cuestión, y teniendo en cuenta que, si bien fue reñido, hay una diferencia a favor de la doctora, voy a apoyar la moción del doctor Maglione.
Gracias, José.
Bueno, yo siguiendo por ahí la línea de mis pares, y no porque tenga que votar en contra de lo que dicen otros consejeros, creo que sin percibir desde lo técnico diferencias, hubo en la actitud de cada uno de los postulantes evidentemente conocimiento, pero la doctora Cordón tuvo cierta diferencia en la agilidad de la respuesta, que por ahí puede plantearse, como dice mi tocayo, la necesidad del aplomo cuando tiene que tomar decisiones en cámara. Pero también es cierto que incorporamos un nuevo valor a la justicia provincial, y quien compitiera con la doctora Cordón ya está dentro del sistema y está actuando, y seguramente va a tener otra oportunidad, porque tenemos que ser el Consejo de la Magistratura agradecidos con aquellos que toman la decisión de participar en los concursos para sumarse a el mejoramiento de nuestra justicia, que obviamente es una demanda social permanente, y creo que voy a acompañar la propuesta del doctor Maglione porque comparto fundamentalmente esa decisión. Esto.
Gracias, consejero.
Bueno, yo solamente voy a decir que los dos estuvieron bien. Me gustó más la doctora Florencia Cordón, por su aplomo, muy segura, muy tranquila. Yo creo que esa seguridad lo da el saber, sabe lo que hace y por eso se siente segura, contesta rápido y se juega. Cuando tiene que opinar y tomar decisiones, dio una respuesta oportuna y categórica. Con respecto al doctor Faglielia, considero que sí, que es muy buen juez, no tenemos ningún dato en contra de él, ha dado un buen examen, pero en esto que tenemos un solo cargo a cubrir y hay dos postulantes, hubo una ventaja muy clara a favor de la doctora, y eso es lo que voy a respetar y voy a proponer entonces a la doctora Florencia Cordón.
Gracias, consejero.
Siguiendo a la postura de Quique Maglione, estoy de acuerdo con lo que han dicho los bastantes consejeros, que ha sido muy alto el nivel de los dos postulantes, pero bueno, en este caso lamentablemente había un lugar y dos postulantes, a pesar de que ha sido muy bueno también el examen de Faglielia. En lo personal, me gustaría que en otra oportunidad a volver a presentar. Bueno, me voy a inclinar por mocionar a Florencia Cordón, y si bien, como expresaron recién, que ella no es juez en la justicia nuestra acá de Chubut, creo que cuando la vi ahí sentada, se sentó con la postura, digamos, y con la convicción de juez, que es lo que estamos buscando también.
¿Algún consejero más? Bueno, han dicho suficiente, creo, excepto un tema de enfoque que yo quisiera agregar como reflexión quizá final. Primero, nosotros tenemos la necesidad de cubrir cargos, pero no de cualquier modo o a cualquier costo. queremos que los cargos se cubran, el Consejo quiere que los cargos se cubran porque hacen el funcionamiento del sistema judicial, pero no a cualquier costo, ni podemos renunciar a establecer determinado estándar mínimo, sobre todo desde el punto de vista técnico, para que los postulantes, superado que fuera este estándar mínimo, accedan a los cargos. En este caso, ambos postulantes superaron ese estándar. En cuyo caso, hay que hacer una evaluación, y si bien yo coincido con, siempre lo decimos, exámenes son exámenes, es una fotografía, es coyuntural, no hace, lo recalcaron los juristas. Hemos en este caso convocado lo que hemos entendido como representativo de toda la competencia de un tribunal multifuero, como es una cámara de apelaciones, que es un cargo realmente muy importante, y los postulantes estuvieron a la altura de la exigencia, ambos. Para el rendimiento técnico es una fotografía. Lo que no es una fotografía, y en esto, escuchándolos a ustedes, yo creo que el consejero Luchelli tiene razón. Digamos, aquello que no es una fotografía es toda una historia de trabajo. Eso no es una fotografía. Es tiempo prolongado de prestación de servicios en distintas funciones y demás. Entonces, esto se basa en varias etapas, no solo del dictamen técnico. Hay antecedentes que no están tarifados porque el sistema del consejo es así. Hay otros sistemas de otros consejos que tardan más en resolverse los cargos. El sistema nuestro no tarifa, no asigna puntos a los antecedentes. Se tiene en cuenta al momento de deliberar, como en esta oportunidad, en este caso. Entonces, no solo es importante lo técnico, también el perfil y la historia laboral. Y de todo esto hay que tomar una determinación. Y a veces es injusto, porque bien se podría decir que una historia laboral no puede quedar desmerecida por un rendimiento técnico que en esa oportunidad no fue el mejor. Cuando todos podemos saber que en otras oportunidades sí puede ser mejor. Yo concretamente escuché también el integrado del consejo cuando el doctor Fayela se postuló para la Cámara de Apelaciones de Trelew y su examen fue muy bueno. Y lo recuerdo. Es más, tuve me quedó grabado en la mente que de producirse otra vacante seguramente lo iba a intentar nuevamente y probablemente, potencialmente, iba a ser difícil que no accediera al cargo. Bueno, ¿cómo hacemos con todo esto? Porque toda una historia laboral que queda opacada por un rendimiento técnico. Y bueno, son las características de nuestro sistema. O sea, el constituyente así lo previó, y lo previó también tratando de incorporar nuevos recursos humanos a la justicia provincial de afuera de Chubut, o incluso de otros de la profesión independiente o del fuero federal, con el caso de la doctora Cordón. Uno podría, digamos, teorizar mucho respecto a esto, si es justo o equitativo, pero es el sistema que existe. En todo esto, ¿qué quiero decir? Yo no advierto grandes diferencias entre los dos, si vamos a hacer el análisis global, porque lo que técnicamente saca en ventaja la doctora Cordón lo compensa el doctor Fayela con que ya es juez. Y para ser juez de una cámara no es imprescindible, pero es bueno ser juez previamente. Es bueno. Hay ejemplos que niegan lo que estoy diciendo, pero es un dato a tener en cuenta. Ahora, yo voy a acompañar la postura del consejero Maglione, pero por este dato exclusivo. Los juristas, que a mi entender han sido particularmente puntillosos en reproducir todo lo que hemos escuchado, y con un criterio muy profesional, digamos, han hecho una devolución a cada parte del examen y han se han esmerado en dar una respuesta detallada, y lo cual para mí lo han logrado teniendo en cuenta que no se conocían, no son personas que habitualmente comparten trabajo profesional. Para mí lo determinante acá es lo que decimos siempre en cuanto a cuando el dictamen de los juristas dice que el candidato no llega al estándar, que en este caso no fue así, pero sí fue así en una parte, que fue el trabajo del caso laboral. A mí no me cabe la menor duda que el doctor Fayala, si lo hace mañana, lo hace mejor, porque lo ha hecho mejor ya. Pero me parece que flaco favor haríamos si no tuviéramos en cuenta esto, ¿sí? La Cámara de Apelaciones, como cualquier cargo judicial, esto trasciende, se dice, se comenta, y es sana la postura que tenemos, creo, de que los postulantes salgan de acá ungidos, digamos, con el respaldo de si técnico que pueda dar el consejo, completamente. No sé si le haríamos un favor al doctor Fayala haciendo prevalecer todo aquello que yo creo que lo pone en paridad de condiciones, cuando en una parte del examen técnico, y porque es una foto y porque es coyuntural, defecciona, que es lo que dijeron los juristas. Parece que este es un dato relevante. Lo demás, yo no advierto diferencias tomando las postulaciones globalmente. La verdad, no las advierto. Hay una notoria paridad y el sistema deja estos sinsabores, quizás, o estos interrogantes, que dan para teorizar o para otros ámbitos y no para este. Pero, sin perjuicio de esto que estoy diciendo, ese detalle es el que a mí en particular me inclina a acompañar la postura del consejero Maglione. Y antes de terminar, yo quiero decir que los dos postulantes han sido particularmente abiertos a ser examinados ampliamente, y también, y en este momento quizás no sea, el mensaje no sea recibido, pero quizás en el futuro sí. Yo creo que me sigue quedando la idea de que el doctor Fayala tiene que insistir ante una nueva posibilidad de acceder a la Cámara de Apelaciones, y me sigue quedando también la idea de que sería muy interesante contar con ambos en ese tribunal de Trelew, y tener la sana envidia que, bueno, hemos declarado un cargo de cierto para Comodoro y siempre contra el EU seleccionamos, ¿no? Qué lástima. Así que, de acuerdo, pasamos a votar. Hay una moción del consejero Maglione y una moción del consejero Luchelli. El consejero Maglione tiene que ver con seleccionar para el cargo de juez de la Cámara Civil de Apelaciones de la Ciudad de Trelew a la doctora Florencia Cordón. El que esté por la afirmativa, levante la mano. Y por la moción siguiente, la del doctor Luchelli, seleccionar al doctor Carlos Argentino, Argentino Carlos María Fayela Pizul, para ese cargo. Que esté por la afirmativa, levante la mano. Entonces, el Consejo de la Magistratura, por mayoría, selecciona a la doctora Florencia Cordón Ferrando para el cargo de juez de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Trelew. Tenemos un cuarto intermedio de 2 minutos.